El Departamento de Prensa de Radio Universidad de Chile presenta Política en Vivo. Un análisis de la realidad nacional con panelistas e invitados. Conducen los periodistas Yasna Levín y Felipe Pozo. Producción, Tania González. Dirección, Patricio López. Política en Vivo, un programa de Radio Universidad de Chile en una transmisión conjunta con las radios que piensan y el diario electrónico diario.uchile.cl.
Muy buenas tardes, bienvenidos, bienvenidas a esta nueva edición de Política en Vivo en este primero ya de abril, con 27 grados la temperatura aquí en Providencia. En Las Condes, ¿cómo está Felipe Pozo, querido? Buenas tardes. Felipe, escúchame, por favor. Tenemos problemas de conexión, así que nos va a contar en unos minutitos cuál es la temperatura desde sus estudios. Yo, mientras tanto, les cuento, con el tradicional pesimismo de estos días, que la cuenta de muertes en el mundo ya asciende a 46.000 personas. De ellas, 13.000 en Italia, 9.000 en España, 4.000 en Francia y 4.000 ya en Estados Unidos. En el caso de Chile, hemos cerrado este primer mes de contagios con 3.031 contagiados. En la cárcel de Puente Alto ya son 5, ¿eh? Eso es muy peligroso. Y 16 muertes, subieron hoy día a 16 la cifra fatídica. Hay 31 personas en riesgo vital. Pero no todo es malo, las ISAPRES han hecho un gesto ante el presidente de la República y decidieron postergar en 6 meses el alza que se había anunciado ayer de los planes de salud en un promedio de 4,6%. Felipe, ¿ahora sí me escucha? No. Bueno, si a alguien le cabía duda, efectivamente, estamos en recesión económica. El informe de política monetaria habla de una contracción de la economía de entre 1,5 y 2,5 en este año, en este año 2020. Es la peor desde la crisis de los años, de comienzos de los años 80. Pero lo curioso es que el Banco Central augura que la recuperación va a ser bastante rápida, porque el año 2021, el rebote de esta caída significaría un aumento de hasta el 4,5 en el PIB de Chile. Así que no todo está tan malo. Han promulgado el día de hoy la Ley de Protección del Empleo para quienes tenían alguna incertidumbre respecto a la fecha desde la cual pueden activar su seguro de desempleo. La ley es retroactiva hasta el 18 de marzo, cuando se estableció el estado de catástrofe constitucional. Y si Felipe Pozo, tú no lograste contagiarte con las aglomeraciones cuando te vacunaste de la influenza, si no lograste contagiarte durante las aglomeraciones en el transporte público después del toque de queda, que no se planificó un transporte adecuado, si tampoco lo hiciste cuando fuiste a última hora a pedir tu permiso de circulación, bueno, te toca contagiarte ahora en las filas de la activación del seguro de desempleo. Así fue hoy día, comenzó la afluencia de trabajadores sin ingresos a activar sus seguros de desempleo, que es la única oportunidad que van a tener de capear esta catástrofe gracias a la promulgación de la ley desde hoy día. Hay dudas, muchas dudas sobre el momento peak de la pandemia en el caso de Chile, porque el presidente Piñera dijo que en abril viene lo más difícil. Al comienzo de las comunicaciones oficiales, desde que se registró el primer caso, la información decía que a eso de la octava semana, es decir, fines de abril, se iba a producir recién el pic. Y la comunidad científica lo que está estimando es que ese momento cúlmine de mayor contagio, de mayor tensión en los hospitales, se va a producir hacia fines de mayo. No hay claridad con eso, y por lo tanto tampoco hay claridad con las previsiones respecto a la disponibilidad de los respiradores mecánicos que tanta falta han hecho en todo el mundo, y que si se augura una cifra de 10.000 hospitalizados en el peor momento y no han llegado todos los 1.800 ventiladores que recién se compraron el 13 de marzo, vamos a tener muchos problemas, y en una de esas, ojalá nos equivoquemos, no vamos a llegar a esta situación, o vamos a llegar a esta situación con el drama que han tenido en Italia desde que empezaron a tener que seleccionar a quién atender y a quién dejar morir. Una situación igualmente dramática se ha producido en la ciudad de Guayaquil, en Ecuador, donde hoy día las imágenes eran verdaderamente espantosas, fatídicas, con muertos en las calles. Hay una situación de, no se ha aclarado si son personas en situación de calle o transeúntes que no lograron llegar hasta los centros hospitalarios, pero se produjo una situación muy tremenda con esas imágenes que han recorrido el mundo, porque a pesar de que en Ecuador los casos de contagio no son tan altos, lo que lleva a pensar justamente en la desprolijidad de justamente las contabilidades de los casos, porque en cada país están usando metodologías distintas. También en el caso de las muertes, por ejemplo, se ha comentado mucho que las cifras de muertes en distintas partes del mundo se registran solamente en la medida en que se producen en los centros hospitalarios, y hay muchas personas que han muerto en sus casas. Entonces eso puede alterar la contabilidad país por país, y sobre todo las comparaciones entre uno y otro, particularmente los índices de letalidad, las tasas de letalidad en realidad, que corresponden a la proporción de decesos respecto del número de contagiados, y que oscila tanto como que llega desde en Latinoamérica entre el 0,3-0,4% de letalidad, y en el caso de Italia, que llega hasta un 11%. Tiene mucho que ver con el universo de contagiados con el cual se contraste el número de muertos. Entonces, ahí también hay muchas incoherencias, inconsistencias respecto a las distintas estadísticas que circulan de hospitalizaciones, de decesos, de contagios en esta pandemia. Una situación bien complicada se registró esta madrugada en Quirihue, donde el alcalde junto con una cantidad importante de vecinos impidieron el paso de una ambulancia que traía desde Chillán a 6 adultos mayores. Se está produciendo una localización, un sentido de protección de comunidades de tal nivel que se llega al grado de falta de solidaridad con personas que están con necesidades de hospitalización. En Punta Arenas se entra esta noche en la cuarentena, ya hay largas filas en los supermercados. En fin, vamos a conversar y a reflexionar sobre el informe de política monetaria que ya comentaba se conoció hoy día, con una cifra de contracción económica bien alarmante que podría llegar al 2,5% de PIB negativo. Para eso nos acompaña el académico de la Universidad Economista y académico de la Universidad de Santiago, panelista habitual de nuestro programa, Víctor Salas. ¿Cómo estás, Víctor?
¿Cómo estás, Yana? ¿Bien?
Bien, un gran gusto tenerte con nosotros para poder comentar, aunque sea desde la distancia, este informe de política monetaria. ¿Qué te pareció?
Bueno, bien realista. O sea, es claro de que estamos... Bueno, es realista, en realidad, en términos de lo que el Banco Central se puede permitir, digamos, hacer, digamos, porque ellos no son más cautelosos siempre en las proyecciones, aunque sean tan fuertes, y la toma de decisiones a veces aparece fuerte, como esta baja de tasa que tuvieron el mes pasado de 0,75, sorpresivamente, pero generalmente son más cautelosos. De hecho, yo creo que lo que nos va a ocurrir seguramente aquí a fin de año, digamos, es tener una caída de producto entre 4 y 2,5, digamos, menos 4, menos 2,5, e incluso puede ser mayor, pero eso ya casi depende de que la situación se vuelva incontrolable no solo para el país, sino que para el mundo entero, digamos, esta pandemia, digamos.
Y nuestra dependencia del comercio exterior, de la comercialización, claro, de materias, claro, primas, además agrava esa posibilidad, ¿no? En la medida en que mercados como luego, China, también, Estados Unidos...
Somos una economía muy muy dependiente de la de nuestra inserción económica internacional, digamos, en estamos muy globalizados, como se diría, digamos, ¿no es cierto? Y eso hace que dependamos de que Estados Unidos no caiga su producto, que también va a caer, digamos, que China logre mantener el 2-3% que están esperando a esta fecha de tener a fin de año, de tal forma que la demanda externa no caiga demasiado, digamos, porque ellos son nuestros principales compradores de los bienes que exportamos, digamos, el cobre, fruta, vino, madera, en fin, un montón de esos productos que normalmente estamos vendiéndole.
No, cuando lo decía. ¿Víctor?
Dime.
¿Me estás escuchando? Sí, es que hemos tenido algunos problemas con el sonido. No, justamente... No,
yo estoy escuchando bien.
Ah, sí. Estupendo. Justamente respecto de nuestro comercio exterior, el hecho de que nuestro principal socio comercial, que es China, se esté recuperando con mayor velocidad porque... está más anticipado en la evolución de esta pandemia, ¿no nos da más oportunidades hacia futuro?
Bueno, quizá eso hace que el Banco Central haga una estimación más cautelosa, digamos, que la mayoría de los que estamos pronosticando lo que podría pasar con el PIB. Ellos hablan de una caída del 2,5, digamos, eso quiere decir que China, digamos, Estados Unidos va a caer muy fuerte, digamos, y su producto no va a estar ni en 0,9 ni en 0,5 como se pensaba, Bloomberg lo estimaba, digamos, hace un par de semanas, sino que va a estar seguramente en signos negativos, digamos, y que China lo más probable es que esté en signos positivos entre 1-2% a lo más, digamos, y eso, claro, no nos da como para esperar una fuerte demanda desde China, digamos, de nuestros productos, ¿te fijas? Porque normalmente China crece al 6%, digamos, en estos últimos años, 2-3 años pasados, digamos, ha estado creciendo alrededor de esa cifra, y entonces eso significa tener una demanda más alta para todo el mundo, ¿eh? No solo para nosotros. Y aquí el tema es que si cae China, digamos, muy fuerte, y Estados Unidos también muy fuerte, vamos a tener una caída de todos los otros países, Europa y de América Latina, que también van a caer, y esa demanda, que no es tan grande, pero que también tiene alguna significación para nuestros productores, se va a caer también, digamos, y eso es justamente lo que lo hace llevar a uno a que ese efecto dominó internacional podría terminar siendo una cuestión un poquito más catastrófica que el 2,5 y llevarnos al 4-5% negativo, digamos, a fin de año.
Víctor, me llamó mucho la atención el optimismo del Banco Central, dentro de su realismo, por cierto, respecto al futuro inmediato, porque dice que si bien se va a producir esta recesión de hasta un 2,5% de contracción, el año 2021 se podría producir un salto económico que incluso nos lleve a crecer hasta un 4-4,5%, dijo.
Sí, eso es parte del mira, en general las estimaciones que están haciendo tanto el Fondo Monetario Internacional como todas las consultoras como Bloomberg y otras, digamos, que hacen estimaciones principalmente para ver el riesgo país de los países en el mundo, están hablando de que Chile en particular no va a crecer este año, y su signo iba a ser negativo, digamos, levemente negativo, cercano a cero, hace 3 semanas atrás. Y hoy día están hablando de signos negativos, pero también hablaban de que el 2021, que antes lo estimaban como positivo, lo daban como negativo también, o por lo menos muy bajo, más bien cercano al 1% o al 0,5%. Yo creo que eso se va a mantener. la economía chilena podría recuperarse. Nosotros tenemos un problema o una situación adicional que parece que la gente se olvida un poquito. Efectivamente, la crisis nos afecta, nos golpea muy fuerte. Y fruto de la crisis es probable que no crezcamos negativamente, digamos, o tengamos un crecimiento de producto que va a ser menor que el que se produjo el año pasado. Pero tenemos una situación adicional. Nosotros estamos en una situación de estallido social que yo entiendo que para nada se ha paralizado, digamos. Y entonces el no considerar esas dimensiones es como asumir que la economía va a poder volver a recuperarse con gran velocidad. Yo creo que sí, la economía está en condiciones de recuperarse, pero va a necesitar resolver esos otros problemas o estas otras demandas, digamos, que son internas, digamos, son sociales y políticas. Y yo no veo para nada que eso esté ocurriendo en nuestra en este momento. Bueno, se habla poco de política hoy día, pero lo poco que se habla tampoco tiene esa intención de resolver o juntar las soluciones presentes con lo que podría ser una manera nueva de enfocar las soluciones para el país y para mañana. Si eso estuviera ocurriendo, yo estaría conteste con el Banco Central, pero no lo visualizo, y eso va a ser una dificultad política mayor una vez que esté resuelto esto, que algunos dicen que es temporal, pero es un temporal bastante largo, digamos, sí, de la pandemia, digamos.
No, y lo natural es que cuando un país se empobrece y no lo hace de manera igual, sino que de manera bastante asimétrica, el descontento
claro,
social...
No todos lo sufren de por igual, digamos, en los efectos. Pero sabes tú, yo creo que sí hay un tema ahí, digamos, que seguramente ellos están considerando, que si tú te fijas, a pesar del estallido social que todos habíamos estimado que iba a ser un efecto muy duro sobre la economía, en diciembre el IMASEC fue 1,1, y en enero fue 1,4, 1,5, y entonces y ahora un 2,7 se estima para febrero, digamos. Entonces uno dice, claro, la economía está en condiciones de recuperarse si se establece algún grado de normalización de la vida social y política del país, ¿te fijas? Y aunque no lo sea tan alto, digamos, tiene capacidad de resiliencia, por decir así, digamos, la economía chilena. Pero yo no apostaría a que eso, una vez terminado el efecto del coronavirus, digamos, lo demos por sentado, que la gente se va a haber olvidado de lo que ha sido, digamos, esta movilización social. Yo creo que más bien va a haber una maduración y se van a esperar resoluciones mucho más, tal vez quizás, ¿no es cierto?, más radicales, incluso de lo que podría haber sido sin esta pandemia, digamos.
Bueno, también depende de la sensación de protección o vulnerabilidad que tengan las personas respecto del Estado, justamente en este momento crítico, porque
Por eso mismo te digo, sí. Como tú resuelvas el problema hoy día o avances en esa solución, la gente va a decir, ah, claro, que okay, estamos resolviendo el problema.
Claro, pero te iba a preguntar justamente cómo evalúas tú las medidas que se han tomado en relación a la protección del empleo, que hoy día se promulgó la ley, pero también en relación a los ingresos que se puedan asegurar para el sector informal.
Yo soy bastante crítico en eso porque creo que es... hay una situación con esto, estas platas, digamos, cuando alguien puede y acuerda despedir a una persona. La verdad es que desde el punto de vista legal no vamos a tener un aumento muy grande del desempleo porque esa gente va a seguir vinculada, entonces no va a poder aparecer, digamos, a pesar de que va a recibir subsidio de cesantía, no va a poder aparecer entre los desocupados, ¿te fijas? Sigue vinculada porque le van a pagar las cotizaciones, digamos, previsionales. Entonces, hay una extraña situación que significa pasar por la institucionalidad muy de mercado, esta solución de los ingresos de los trabajadores en general, digamos, ¿no? Y eso significa que tú lo pasas por el fondo de cesantía y le das algunos bonos y algunos subsidios, digamos, que le permiten llegar hasta un 70% de su renta, a los que acuerdan, digamos, irse a su casa, digamos, mientras pasa la pandemia y vuelven a trabajar después en su empresa. Ahora, el costo para esos trabajadores es el 30%. ¿Se fijan? Al tiro, de golpe, en el primer mes.
Sí, claro, pero claro, se equiparó, se bajó el primer mes.
Incluso aunque tú le des bonos, esos bonos lo van a llevar al 70%, ¿te fijas? O sea, nunca se van a comprometer. Y el segundo mes es 55%.
Claro, pero entiendo que la ley equiparó, bajó un poquito el primer mes de 75 a 70, pero va a mantener los tres meses un 70 y después va a ir bajando.
Porque con los bonos se espera establecer ese monto.
Ah, perfecto. Son bonificaciones,
claro, no es que se le vaya a seguir pagando con el subsidio, digamos, ese 70%, digamos, que entonces habría que agregar, claro, los bonos, y eso lo acerca a una cifra aceptable, ¿te fijas?
Claro.
Yo estoy echando de menos, aunque algunos empresarios hicieron una expresión de aportar, digamos, y decir, por ejemplo, que no iban a despedir a nadie, digamos, y que le iban a mantener los sueldos durante este periodo, digamos, este mes, el mes siguiente, me entiendo, un par de meses. De tal forma que efectivamente eso me parece una buena solución, porque si la gente la mandas a tener cuarentena y no pueden trabajar, y no pueden tampoco buscar ninguna pega ni hacer estas cosas que son por iniciativa personal para llevar plata a su bolsillo o a la familia, entonces tiene que ser algo que le asegure eso, digamos, en este periodo tan inestable, tan de tanta incertidumbre, no solo económica, sino que sanitaria, digamos, ¿no?
Así es. Víctor Salas, un millón de gracias por tu contacto y por el tiempo que nos has concedido.
Ni un problema, ha sido un agrado.
Gracias, que tenga muy buenas tardes.
Ya, igual, chao.
Chao. Y Felipe Pozo se incorpora ahora sí, habiendo resuelto el problema con el teléfono. Felipe, ahora sí me escuchas.
Yo te escucho, ¿tú me escuchas a mí?
Perfectamente. No era tan complicado. Felipe, estábamos hablando con Víctor Salas sobre el informe de política monetaria, que, bueno, algo optimista respecto al futuro, por lo menos, más allá de la recesión en la que entramos para este año. Yo no sé si te interesa comentar las confusiones que ha habido en el gobierno con la contabilidad de los respiradores artificiales, la contabilidad de los enfermos recuperados, las estadísticas sobre contagios que en realidad algunos epidemiólogos estiman 10 veces superiores a la cifra oficial, en fin, ya como que uno se confunde.
Bueno, claro, es medio confuso el panorama y cuesta tener la confianza que se requiere en los liderazgos que uno necesita, pues. Entonces ahí tenemos algo de lo que comentaba ayer. Ahí hay un punto complejo, porque en momentos de crisis tan aguda como esta, la ciudadanía requiere tener una confianza profunda en sus líderes. Y acá no solo no tenemos confianza, sino que no tenemos líderes.
Bueno, hay un presidente de la República, hay parlamentarios, hay autoridades en ejercicio.
Tenemos gente que ejerce cargos,
claro,
pero liderazgo es otra cosa.
Claro. Oye, ¿qué me dices tú de el gesto que finalmente, gesto entre comillas, pienso yo, lo digo con cierto sarcasmo, que finalmente tuvo la asociación de ISAPRE, que se reunió esta tarde con el presidente Piñera, dejó que el presidente Piñera hiciera el anuncio? Al final pareció muy raro esto de que ayer anuncian un alza, el superintendente dice que no puede hacer nada y hoy día el presidente Piñera se junta con ellos y logra detener el alza. Raro.
Bueno, muy raro. Es un método que uno, no sé cómo llamarlo en realidad, pero lo que más llama la atención es que estemos sujetos a la buena voluntad, al cariño,
a esa bondad que brota borbotones desde los dueños y ejecutivos de la ISAPRE. Es muy extraño que no se puedan fijar precios, muy extraño que estándose en situación de catástrofe no haya recursos legales suficientes como para decir esto llega hasta aquí nomás, etcétera. Entonces, no sé, es una muestra más de cómo está funcionando esta cuestión y de cómo los criterios de mercado finalmente y los criterios de protección más bien de las bases de un modelo económico es lo que prima respecto de, en definitiva, lo que se podría esperar, que son los criterios que tendrían que ver con la protección de la vida y de las personas, ¿no?
Claro. Fíjate que estaba leyendo en la prensa internacional que en China se registraron 1.500 casos nuevos de contagio, a pesar de que se había dado por controlada la epidemia en China, porque tiene mucho más tiempo transcurrido con este problema. El punto es que habían dejado de aplicar los test. Y eso nos indica, como aquí afortunadamente tenemos un laboratorio previo que ha sido China, que hay que seguir aplicando test y seguir pesquisando y buscando casos, porque es una de las herramientas más eficientes para detener esto junto con el confinamiento.
Sí, pues. De pronto no se ve cómo decirlo. A mí me desconcierta de repente esta situación. Y es difícil como decir cuáles son las medidas que efectivamente deberían tomarse, cuáles son las medidas que efectivamente son las más adecuadas. Todo parece indicar que el confinamiento es la fórmula más adecuada, pero tú ves, no sé, cuesta instalarse en esta situación tan compleja. Pero lo que fíjate que a propósito de todas las controversias que ha habido, uno echa de menos, ¿sabes qué? Que hubiera, ponte tú, así como hay una mesa, yo no sé si sigue funcionando esa mesa, esa especie de mesa técnica donde está el colegio médico,
sí,
técnico social.
La mesa social COVID, no, sigue funcionando y además se establecieron mesas regionales que replican con la integración esta ciudadanía y autoridad política.
Pero sería interesante escuchar a la mesa, ¿no? Saber si si están de acuerdo. Debería haber una mesa económica. ¿Por qué no instalar a los mejores economistas en una mesa que permita que trabajen en conjunto todas estas medidas? O sea, ¿saben lo que pasa? Yo creo que no estamos en clave de catástrofe, no estamos en clave de una situación muy compleja, extremadamente compleja, y como las Naciones Unidas hoy día dijo, es la situación más grave que ha vivido la humanidad desde la Segunda Guerra Mundial. Esa es la dimensión de este cuento. Entonces, no estamos en esa clave. Seguimos estando en la clave de la pelea política más bien chica, de proteger las cosas según criterios que no son los más adecuados, de no ir tras un proceso de unidad real, sin descalificaciones, sin actitudes impresentables como las que le vimos al presidente mintiendo en algunas cosas, inventando otras. Sin apresuramiento, etcétera. Ahí es donde uno dice que no están los liderazgos, están los que ejercen los cargos, pero no están los liderazgos.
Fíjate que ahí, ya que tú mencionas lo de la mesa social, yo tengo mis dudas de qué pasó con el liderazgo bastante fuerte y esperanzador que había estado ejerciendo la presidenta del Colegio Médico, Iskia Sichel. Porque una vez que se integró a esta mesa, asumió con mucha seriedad el compromiso de mantener una sola voz, la voz oficial, pero eso significó todavía más dudas. O sea, a diferencia de lo que se esperaba, que es mayor esperanza, mayor cohesión en torno a la autoridad, pareciera que el acallamiento de la voz ciudadana generó mayor duda, mayor incertidumbre en la ciudadanía, porque como ya perdió confianza en el gobierno, no tiene como de a dónde asirse.
De acuerdo, pues ese es el problema, porque por eso es lo que yo te decía, aquí necesitamos otra estructura de liderazgo más colectivo, más transversal, donde estén representados distintos sectores, donde tú notes que está el país, ¿te fijas? Y que estamos todos y que de alguna manera se reman en el mismo lugar. Las cifras que tú ya diste al comienzo del programa, incluso estas cifras que de todos los sectores se sabe, no solo en Chile, sino que en distintos países se sabe que son
menores a lo que debe ser, porque no se han hecho todos los test, porque es imposible que así sea. Por lo tanto, estamos nos está indicando, ¿no es cierto?, que estamos en un tema de esa, de la envergadura más grave que se puede pensar. Por lo tanto, se echa de menos esa lógica de decir, a ver, paremos un poco el cuento, entremos todos en la misma dinámica y demos esta pelea como un solo país, que es lo mismo que uno debiera pensar si se pone ya en criterios de máxima bondad, que debiera pasar entre las organizaciones internacionales, entre los países. O sea, es una pandemia mundial que tiene que ser también vista desde esa perspectiva. Pero yendo a lo de Chile, yo creo que no se está trabajando, y eso yo que me parece que es súper evidente, no se está haciendo lo que es necesario, no solo para la pandemia en términos de la parte sanitaria, sino que para las consecuencias económicas que van a venir y que son... Pero si todos te lo dicen a todas luces, vamos a tener mucho más cesantía, vamos a tener muchas quiebras de empresas, vamos a tener muchos, muchos, muchos problemas. Y lo decía Víctor Sala, si no me equivoco, al final, en parte de su conversación, y vamos a tener un rebrote de estallido de descontento social muy potente, seguramente al término de la parte más cruda de esta pandemia. Entonces, es este el momento en que se debería tomar una fórmula que incorpore a todos los sectores, que incorpore diversas miradas, que busque acuerdos mucho más allá de las posiciones de cada uno. Pero para eso se necesitan verdaderos líderes, no solo en el gobierno, también en la oposición, también en las organizaciones sociales. Y te insisto, yo creo que tenemos personas que legítimamente están en ciertos cargos, o en todos los cargos, pero líderes no tenemos.
Es importante notar eso, ¿eh?, que en la oposición tampoco, de la misma manera que no hubo ninguna capacidad de articular el movimiento social o de interlocutar por lo menos con el movimiento social, hoy día tampoco se ha visto una oposición con una postura común, con capacidad de propuesta alternativa, más bien ahí en el Congreso improvisando para reaccionar con los proyectos de ley del gobierno, pero no se ha visto una articulación programática para enfrentar esto, por ejemplo, aunque sea tampoco, sin el gobierno.
Tampoco. Por eso te digo, aquí es como uno diría, por favor, que surjan los líderes. Tampoco están en el mundo sindical, tampoco uno encuentra liderazgos que uno diga, por Dios, mira, aquí hay alguien que... Tampoco está en los colegios profesionales. O sea, tenemos un problema de las élites de Chile hace mucho tiempo, y no solo élites desde el punto de vista de lo político y de la gente que tiene más poder económico, élites en general. Uno dice, ¿dónde hay un... desde el Consejo Rector, uno diría, podría surgir también una voz que diera una mirada? Tampoco. Entonces, tenemos un problema de fondo, necesitamos más liderazgo, y no tenemos liderazgo a los que uno pueda mirar y que diga, estos son quienes nos pueden encauzar. Yo creo que estamos en un momento extremadamente complejo, no solo por lo sanitario, sino que por lo que viene económicamente y por lo que quedó a medio camino. Si esta pandemia aparece con un estallido social enorme que queda a medio camino porque está encauzándose en un proceso constitucional que está postergado, y que con la forma como ahora se ha encargado, se ha llevado adelante el tema de cómo de enfrentar los efectos económicos de esto, lo único que hace es agregarle encima a ese estallido. Un solo punto, lo que tú ya me mencionabas, Yana, de que salga inmediatamente en cadena nacional el presidente a decir que ha logrado y que está tan contento de que en vez de que nos suban los planes de salud en agosto, van a subir en noviembre. Eso parece de un stand-up comedy. Hay unos memes que no los puedo repetir por respeto, pero que dice, lo que no nos hicieron en el ojo en agosto no los van a hacer en noviembre.
¡Pip! Voy a ir a una pausa mejor, Felipe, ¿eh?
Pero es que es súper dicho. ¿Cómo es posible que en un país como este, con estas condiciones, se den el lujo de la ISAPRE decir los planes van a subir un 5%? Y eso no hay, el gobierno no tiene atribuciones de ningún tipo para decirle, ¿sabe qué? Para el carro. No, tenemos que agradecerle que nos posterguen 3 meses y que a lo mejor eso va a significar que la próxima alza va a ser mayor, pues.
Se supone que va a ser sin intereses de estas alzas postergadas. Es parte del, entre comillas, gesto.
Mira lo que están haciendo países tan socialistas como Estados Unidos, como Australia, como Dinamarca, países que son que no son capitalistas, ¿no? Es un absurdo este sentido. Y seguir en esta lógica de que le damos más tiempo para que pague, le prestamos más, qué sé yo, le postergamos el pago. No, aquí se necesita un rescate de empresas y de personas, y bien hecho. Y eso es mucha plata. Estados Unidos ayer le metió el 10% del PIB, el 10% de una sola vez del PIB, para rescatar el empresa y para ir en ayuda de las personas, que para que no pierdan sus trabajos y que se les sigan pagando sus sueldos completamente. Eso lo hace Estados Unidos, que bueno, ¿qué podemos esperar de un país comunista como Estados Unidos?
Son repúblicas democráticas socialistas.
Claro. Felipe, ¿Y para qué decir Australia?
Ni hablar. Felipe, nos vamos a una pausa, pero volvemos al tiro, ¿eh?
Por supuesto.
Hola, soy Antonella Esteves y quiero invitarlos a que me acompañen a conocer la actualidad de la cultura en Radiópolis. 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 Un clásico de Radio Universidad de Chile, cada martes a las 17 horas. ¡Los esperamos!
Radio Universidad de Chile te invita a escuchar nuestra nueva señal por internet. Señal 2, más cultura musical en radio.uchile.cl. Señal 2, más música para nuestros auditores.
En Radio Universidad de Chile queremos que te cuides. En la actual coyuntura, Radio Universidad de Chile te invita a seguir estos pequeños pero útiles consejos.
¿Cómo se transmite el coronavirus entre las personas? Una persona puede contagiarse de coronavirus mediante dos formas conocidas: al inhalar gotitas provenientes de la nariz o la boca de una persona que tose y se encuentra infectada, pero también al tener contacto con superficies en las cuales caen estas gotitas y posteriormente tocarse los ojos, la nariz o la boca. El aislamiento social es una medida efectiva de prevención. Cuídate, quédate en casa. Es un mensaje del Departamento de Enfermería de la Universidad de Chile en conjunto con Radio Universidad de Chile.
Política en vivo desde nuestros estudios de Providencia y de Las Condes con Felipe Pozzo. Estás ahí, ¿verdad?
Estoy aquí, ya recuperé mi computador. No, fue un colapso total. Mira, para contarle a nuestro auditor por un segundo, al momento en que estaba la característica del programa al aire, yo ya habíamos estado conversando los dos, y yo con Ricardo en el control, todo perfecto. De pronto se metió un ruido imposible y se desmoronó todo el sistema del computador. Ahora estoy por el teléfono y está funcionando perfectamente bien. Felizmente mi mujer, que tiene paciencia, yo ninguna con las cosas tecnológicas, se metió y ordenó y me recuperó el computador. Yo soy incapaz de hacer eso.
Siempre salvándote las mujeres a ti, oye.
Por eso creo que le debemos un homenaje constante a las mujeres de Chile.
Y vamos con otra mujer poderosa. No está todavía nuestra panelista académica del Instituto de Estudios Internacionales Paz Milet. La estamos contactando, Felipe, para empezar ya a comentar lo que está pasando en el mundo, que es un contexto más que trascendente para el acontecer nacional, sin duda.
Mira, Yanda, para graficarte un poco lo que estábamos conversando, estoy viendo en este minuto una información que se publica recién y que dice que el gobierno se va a querellar por la inseguridad del Estado contra los alcaldes de Quirihue y Coelemu tras impedir acceso a comunas de personas de la tercera edad que iban a ir a hacer su cuarentena ahí. Más allá de que a lo mejor tiene razón el gobierno en términos de que lo que están haciendo los alcaldes en esa comuna está equivocado, ¿tú te das cuenta el nivel de dispersión del tema que termina el gobierno querellándose contra alcaldes? Bueno, es lo que no hay, esa coherencia en este momento, ¿no?
Esa relación partió mal hace rato, pero ¿no es mejor entre los gobiernos locales o regionales o federales de otros países del mundo y sus presidentes? Ah, es lo que queremos comentar con Paz Milet, ahora sí está al teléfono. ¿Cómo estás, Paz?
Hola, muy buenas tardes. ¿Cómo están ustedes?
Bien. Oye, el vuelco de Estados Unidos le siguió a un vuelco aparente, por lo menos en Brasil, dos grandes líderes que entendieron bien tarde de lo que se trataba esta pandemia. Pero hoy día Donald Trump ha dicho que quiere inyectar $2 billones para la reconstrucción y para infraestructura. Esto parte de las medidas paliativas para las personas. Y en el caso de Brasil, Jair Bolsonaro ha dicho que si bien el hambre mata más que el coronavirus, sí va a inyectar ahora algunos recursos para paliar al sector informal y darles un bono. Algo se está generando, una especie de remesón, tardó, pero llegó cierta conciencia, ¿no?
Sí, pero la verdad es que si uno ve en ambos casos, hay de alguna manera una respuesta que está focalizada en el ámbito de dinamizar la economía, paliar los efectos de la industria, pero falta asumir esto con una mirada multidimensional, ¿no? En el caso de Brasil, Bolsonaro lo único que ha hecho ha sido minimizar al coronavirus y sus repercusiones, ¿no es cierto?, en el ámbito como una amenaza sanitaria. Y Donald Trump, de alguna manera, después de estar un tiempo aletargado, ha reaccionado diciendo que pueden ir de, ¿no es cierto?, los muertos de 100.000 a 2 millones si no se reacciona prontamente. Y lo que ha hecho inmediatamente ha sido incrementar su respaldo de la encuesta. O sea, de alguna manera ha reaccionado políticamente, sin olvidar que está en medio de una posibilidad de reelección, y también ha reaccionado focalizándose en el ámbito económico, cuando los gobernadores hace bastante tiempo le estaban diciendo que por favor reaccionara. Nueva York y California están pidiendo ayuda. Entonces, la verdad es que todavía la respuesta está muy focalizada y no dice relación con el alcance de esta amenaza.
Paz, los organismos multilaterales, ¿qué posibilidad tienen de intervenir, de hacer algo, de buscar fórmulas de coordinación mayor, o están completamente superados en este momento?
Han sido muy débiles, estamos hablando desde la visión del multilateralismo más, ¿no es cierto?, como Naciones Unidas, han quedado muy mermados, muy postergados en esto, y si uno ve, el rol lo han tenido los organismos más bien técnicos, que son dependientes de estas organizaciones como, ¿no es cierto?, la Organización Mundial de la Salud, las instancias más focalizadas, ¿no es cierto?, en Europa, el Banco Europeo. Pero si uno ve las grandes instancias multilaterales, la misma Unión Europea ha tenido muchas dificultades para coordinarse. Entonces, de alguna manera, esto ha demostrado la crisis del multilateralismo, del que ya veníamos hablando hace bastante tiempo, que es la incapacidad de generar respuestas concertadas.
Claro. Ahora, llama mucho la atención que la Unión Europea no sea capaz de concertar acciones mínimas, incluso, porque habría sido como la posibilidad de algo a imitar, la opción de lo que te marcara ese camino, ¿no?
Sí, lo que pasa es que yo creo que ahí hay varios factores. Uno, por un lado, que algunos países minimizaron el alcance de esta amenaza. Hay que ver, ¿no es cierto?, lo que ha pasado, por ejemplo, en Italia, en el mismo España. Después, que de alguna manera la Unión Europea, los gobiernos que están, han tenido, alguno de ellos, un proceso de desgaste bastante importante el último tiempo, no tienen suficientes espaldas para llevar a cabo determinadas medidas concertadas. De alguna manera también la propia Angela Merkel está yendo de salida, a pesar que ha sido alguna de las que mejor ha respondido, ¿no es cierto? Entonces, en ese marco ha sido muy difícil, además, una Unión Europea que ha estado muy marcada el último tiempo por la división generada a partir del Brexit, ¿no?
Claro. Oye, y volviendo a nuestro país, no a nuestro continente, Lo de Ecuador se ve como una cuestión dramática, y particularmente Guayaquil, pero también están en una medida extrema, porque Ecuador está con un cierre total y con un toque de queda desde las 2 de la tarde, tiene 15 horas de toque de queda, y aparte del cierre completo, y con una situación de letalidad superior a Chile, superior a toda Latinoamérica, y se ve como muy incapaz de responder a esta situación.
Bueno, ahí hay varios temas. Uno es la incapacidad del sistema sanitario. Se ve que de alguna manera el sistema sanitario no está dando respuesta a la amenaza. Si uno ve, en determinado momento había una relación muy muy amplia entre lo que era el número de contagiados y los fallecidos. Ahora esa relación cada vez se ha estrechado más. O sea, no dice relación, son muchos los fallecidos en relación al número de contagiados. Y claro, hace ya algunos días han puesto lo del, ¿no es cierto?, una serie de medidas restrictivas, pero hay un déficit a nivel de sistema sanitario. Hay un déficit también, que Ecuador viene hace algún tiempo con una crisis económica que demuestra, ¿no es cierto?, que ha afectado fuertemente la institucionalidad, el estado de bienestar, de alguna manera la posibilidad de responder a las necesidades de la población. Y hay otro elemento que está siendo muy, muy cuestionado hoy en Ecuador, que es el tema de la ausencia de Moreno, de Lenín Moreno, el presidente, de la primera fila. De alguna manera están llamando a que él asuma el liderazgo. Y dicen, nosotros entendemos, decía un analista hoy, que él tiene, ¿no es cierto?, edad, que tiene, que está dentro del grupo de riesgo, por edad, por enfermedades persistentes, pero él tiene que estar en primera fila, y no lo vemos liderando este proceso de respuesta frente a esta amenaza. Entonces, hoy vemos en Guayaquil ya que la situación se convirtió en una crisis extrema, sin posibilidad, ¿no es cierto?, de incluso dar sepultura. Los cuerpos son abandonados, las calles son, ¿no es cierto?, incinerados en las calles.
Es tremendo, ¿eh? Es la idea de la película de terror, lo de Ecuador. Ahí hay una situación de la incapacidad del Estado de hacerse cargo completamente, ¿eh?
Claro, hay una crisis muy importante a nivel institucional, de no poder dar respuesta a esta crisis.
Es tremendo, ¿eh? Es tremendo. No hay memoria de yo no tengo, al menos, y años sí que tengo, de una situación de esta naturaleza. Yo creo que no, uno tendría que ir muy, muy atrás, ¿no? A pesar de que hay quienes hablan de que la crisis de con la influenza en el año 57, cuando rompe la influenza en nuestro país, fue como de esta naturaleza, fue muy, muy dura la pandemia, pero de este nivel mundial yo creo que no tenemos ningún recuerdo de algo parecido.
Claro, y a nivel más contemporáneo, uno puede situar distintas crisis que han tenido amplio efecto a nivel internacional. Por ejemplo, la crisis generada por los atentados de septiembre del 2001, que de alguna manera cambió nuestra visión de mundo. Después del 2008 también hubo una crisis muy importante a nivel económico. Pero de mi punto de vista, esta crisis es distinta, porque una crisis que tiene dimensiones mucho más profundas. Es una crisis sanitaria, pero también una crisis que de alguna manera uno ve que va a cambiar la forma de vida, la forma de interacción. Está repercutiendo fuertemente en la economía, en la capacidad de empleo, en la calidad de vida de las personas. Ya en algunos países, además, está saliendo la gente a la calle con hambre y demandando respuesta del Estado. Porque en la práctica, claro, están en cuarentena, pero hay gente que vive del día, ¿no es cierto?, generar día a día su ingreso, y no tienen plata para alimentarse. Entonces, en algunos países en que la situación es más crítica, están saliendo a las calles a generar violencia. Entonces, aquí esta es una crisis que tiene amplias repercusiones.
Se decía que en el sur de Italia ha habido saqueos de supermercados y otros que se han reportado ya.
Exactamente.
Paz Millet, en este contexto se han también desplegado algunas maniobras políticas entretenidas, diría yo, como esta oferta de marco democrático que ha hecho el gobierno de Estados Unidos a Venezuela, de establecer un gobierno de unidad que no sea ni de Maduro ni de Guaidó, pero establecido a partir de del Congreso, y a cambio de eso levantar las sanciones económicas para justamente enfrentar la epidemia.
Sí, o sea, en medio de esta situación hay dos cosas que a mí me han llamado poderosamente la atención. Uno, eso de ese planteamiento de Estados Unidos, que de alguna manera surge en un contexto que uno no lo esperaría, pero además que surge quitándole totalmente piso a un Guaidó que fue validado por la comunidad internacional, pero que además uno lo ve que de alguna manera fue utilizado para generar un cambio en Venezuela, con un tremendo costo político, personal, y él en este momento, como ya más de un año es generada esta opción, no ha sido funcional, lo quieren sacar del escenario, ¿no es cierto?, sin ningún miramiento.
Bueno, que ahí se le desordenó la oposición de una manera bien abrupta, porque partió con muchos bríos, con una oposición bien unida detrás de él, me refiero a Guaidó, y con mucha incluso expectativa de dar vuelta a algunos miembros del generalato, pero después de la intentona de golpe se empezó a desinflar esa unidad opositora y hoy día prácticamente no existe.
O sea, yo creo que en la práctica esa no fue una unidad sustentada profundamente. La oposición venezolana siempre ha estado muy dividida. Guaidó es visto como en una posición de extrema derecha, no se ve como de una derecha muy democrática, y yo creo que Guaidó tuvo dos elementos que de alguna manera marcaron la falta de apoyo. Uno es lo de Cúcuta, que no hay que olvidar, el fracaso de Cúcuta, de la entrega de ayuda humanitaria, y lo otro es el tema del golpe que no fue, ¿no es cierto?, y con Leopoldo López, que finalmente se refugió el mismo día. Entonces, él no tuvo espacio, no tuvo capacidad de generar el cambio, pero llama la atención cómo él hace, no olviden que hace como un mes y medio, dos, hizo una gira por Estados Unidos. Cuando Donald Trump habló, dio el discurso a la nación, lo nombró a Guaidó entre el público.
Claro. Oye, Paz, pero esto muestra cómo algunos líderes, en este caso podría ser el caso de Maduro, está por verse, pero tienen una segunda oportunidad después de haber venido debilitándose, de haber venido con muchos problemas, en el caso nuestro el estallido social, pero hay historias parecidas en otras partes del mundo. Y frente a la pandemia, enfrentan una segunda oportunidad de volver a posicionarse como líderes para enfrentar una situación desde la fortaleza que da la gran expectativa de la gente de ser conducida hacia una solución. Y ha habido varios casos, ¿eh? No sé cómo lo ves tú.
Sí, bueno, yo creo que, por ejemplo, el caso más inmediato, esta amenaza, esta pandemia, es un gran desafío para, por ejemplo, presidentes que están con bajo respaldo popular, con una buena conducción, ¿no es cierto?, con asumiendo determinado liderazgo, pueden repuntar. Donald Trump, de alguna manera, ¿por qué está reaccionando ahora, por ejemplo? Porque vio que estaba perdiendo, ¿no es cierto?, respaldo, frente a su inactividad, frente a la minimización que había hecho el tema, y sale inmediatamente a hacer una reacción de la que se espera de él con fuerza, ¿no es cierto?, de alguna manera asustando a la población, planteando números muy destacados. Entonces, claramente eso me con una conducción. Hay otros líderes, al contrario, que de alguna manera esto han tenido que asumir. Bueno, y el propio Fernández, por ejemplo, de Argentina, también la conducción que ha tenido de esto ha sido muy bien evaluado. Pero no así, por ejemplo, Manuel López Obrador, Bolsonaro. O sea, que de alguna manera esta pandemia puede significar una reacción sustantiva de su apoyo, que ya no lo tienen bueno, pero incluso puede significar, ¿no es cierto?, reacciones más profundas en contra de ellos. Bolsonaro, todos los días hay cacerolazo en contra de él en la ciudad brasileña.
Fíjate que otro reto en la reflexión y en la expectativa de lo que viene después de la pandemia es el tema de las libertades. Tú mencionabas la crisis de las Torres Gemelas, cómo eso además permitió al gobierno de Bush establecer un control muy férreo sobre las libertades de las personas para preservar la seguridad. Y hoy día, en algunos países, incluso democráticos, no me estoy refiriendo solamente a China, sino que Israel, Corea, se ha generado un control de y unos límites a la intimidad incluso de las personas, súper complicado gracias a la tecnología. Además, leía que en Corea, por ejemplo, la gente paga todo con los códigos QR de los teléfonos celulares, y entonces esos códigos están marcados en rojo para las personas que están con sospecha o están detectados de la enfermedad, y no les aceptan ningún pago, por lo tanto no tienen más que estar encerrados en la casa.
Claro. O sea, la verdad es que, de alguna manera, ¿qué pasó el 11 de septiembre del 2001? Nosotros, hubo una reconfiguración de nuestra visión de mundo, ¿no es cierto? Y todo eso, todas las políticas, todas las normativas se tuvieron que adaptar a esa nueva consideración y a todo lo que planteaba, ¿no es cierto?, Estados Unidos de la lucha antiterrorista. Hoy, esta amenaza del coronavirus, más allá de que nosotros, que desde mi punto de vista, lo situemos en una mirada muy cortoplacista, porque digamos, más allá del pic, dice, bueno, esto puede resurgir cada cierto tiempo mientras no se vea, ¿no es cierto?, una medicina efectiva, una vacuna, esto va a ser un tema que se va a quedar durante bastante tiempo y de alguna manera va a condicionar nuestras libertades personales, por ejemplo, nuestra libertad de movimiento, la forma de conducirnos, de viajar, cómo se interactúa con el exterior. Va a plantear, ¿no es cierto?, una serie de normativas, de consideraciones, incluso del punto de vista comercial, de exigencias respecto a los productos que se exporten, que se importen. O sea, hay una serie de condicionantes que se van a plantear ahora que es bien interesante ver cómo va a haber una reconfiguración a nivel internacional.
Paz Milet, un millón de gracias por compartir con nosotros este análisis. Ya vendrán más oportunidades, esto está empezando. ¿Eh? Que tengas muy buenas tardes y gracias por tu gentileza.
Bueno, que estén muy bien ustedes. ¿Eh? Muchos saludos, chao.
Y cuídense.
Gracias, Paz.
Bueno, Felipe, se nos fue el tiempo muy rápidamente, como un rayo. Y tenemos que irnos nomás.
Seguiremos mañana, ¿no?
Mañana, por supuesto, a las 7 de la tarde, como siempre. Ahí nos no nos vemos, pero nos escuchamos.
De todas maneras, mañana vamos a estar comunicados. Un gusto, como siempre.
Lo mismo. Y Tania González estuvo en la producción, Ricardo Ramírez en el sonido, Felipe Pozo y Yasna Levín en la conducción. Nos reencontramos mañana en Política en Vivo. Muy buenas tardes.
Buenas.
El Departamento de Prensa de Radio Universidad de Chile presentó Política en Vivo. Un análisis de la realidad nacional con panelistas e invitados. Conducen los periodistas Yasna Levín y Felipe Pozo. Producción, Tania González. Dirección, Patricio López. Política en Vivo, un programa de Radio Universidad de Chile en una transmisión conjunta con las radios que piensan y el diario electrónico diario.uchile.cl.